I am grateful.
Estoy agradecido por estar con ustedes hoy día y fortalecerme con sus testimonios. Más allá de lo que se puede expresar, agradezco sus amables palabras de apoyo, sus expresiones y sus oraciones. Hoy me gustaría compartir algunos recuerdos personales. Nací de buenos padres. De mi padre, Joseph L. Worthland, aprendí los valores del trabajo arduo y de la compasión. Él fue obispo de nuestro barrio durante la Gran Depresión y sentía una preocupación especial por aquellos que sufrían. Ofreció su ayuda a los necesitados no solo porque era su deber, sino porque tenía un deseo sincero de hacerlo. Bendijo y cuidó incansablemente la vida de muchos en necesidad. Para mí, él era un obispo ideal. Los que conocían a mi padre sabían lo activo que era. Alguien me dijo que él podía hacer la labor de tres hombres. Siempre tenía algo que hacer. En 1938 tenía un buen negocio cuando recibió una llamada del presidente de la iglesia, Heber J. Grant. El presidente Grant le dijo que ese día iban a reorganizar al obispado presidente y querían que mi padre fuera consejero de Le Grand Richards. Eso tomó a mi padre por sorpresa y preguntó si podía orar al respecto primero. El presidente le dijo, hermano Worthland, quedan solo 30 minutos antes de la siguiente sesión de la conferencia y quiero descansar un poco. ¿Cuál es su respuesta? Naturalmente, mi padre dijo que sí. Sirvió 23 años, 9 de ellos como obispo, presidente de la iglesia. Mi padre tenía 69 años cuando murió. Yo estaba con él cuando sufrió un colapso de manera repentina y falleció poco después. A menudo pienso de mi padre y lo extraño. Mi madre, Madeleine Bednar, fue otra influencia grande en mi vida. En su juventud fue una atleta y campeona de carreras. Siempre fue buena y amorosa, pero su ritmo era agotador. A menudo decía, dense prisa, y al oírla apresurábamos la marcha. Tal vez esa fue una de las razones por las que yo corría tan rápido cuando jugaba al fútbol americano. Mi madre tenía grandes expectativas para sus hijos y esperaba lo mejor de nosotros. Puedo recordarla diciéndonos, no seas un don nadie. Ella llamaba a don nadie a quien era perezoso, que no vivía para alcanzar su potencial. Debes mejorar. Mi madre falleció a los 87 años. A menudo pienso en ella y la extraño más de lo que puedo expresar. Mi hermana mayor, Judith, era autora, compositora y maestra. Le gustaban mucho las cosas que incluyen el Evangelio, la música y la arqueología. Su cumpleaños era unos días antes que el mío. Todos los años yo le daba un flamante dólar como regalo. A los 3 días, ella me daba 50 centavos como regalo de cumpleaños para mí. Judith falleció hace pocos años. La extraño y a menudo pienso en ella. Y esto me lleva a mi esposa, Elisa. Recuerdo la primera vez que la vi. Para hacerle un favor a un amigo, fui a su casa a buscar a su hermana, Frances. Elisa abrió la puerta y, al menos para mí, fue amor a primera vista. Pienso que ella debe haber sentido algo, pues sus primeras palabras, que siempre recuerdo, fueron, «Yo supe que eras tú». Elisa, más tarde, se licenció en letras. Hasta hoy atesoro aquellas palabras como las más hermosas de la lengua humana. Le gustaba jugar al tenis y su saque era como un rayo. Intenté jugar al tenis con ella, pero finalmente desistí al darme cuenta de que no podía golpear lo que no podía ver. Ella fue mi fortaleza y mi gozo. A causa de ella, soy un mejor hombre, esposo y padre. Nos casamos, tuvimos 8 hijos y estuvimos juntos durante 65 años. A mi esposa le debo más de lo que puedo decir. No sé si ha habido un matrimonio perfecto, pero desde mi punto de vista, pienso que el nuestro lo fue. Cuando el presidente Hinckley habló en su funeral, dijo que es devastador perder a alguien que se ama. Consume el alma. Estaba en lo cierto. Así como Elisa fue mi mayor gozo, hoy su partida es mi mayor pesar. He pasado muchas horas en soledad pensando en temas eternos. He contemplado los principios consoladores de la vida eterna. En mi vida he oído muchos discursos sobre la resurrección. Como ustedes, puedo repetir lo ocurrido aquel primer domingo de Pascua. En mis escrituras he marcado pasajes acerca de la resurrección y tengo a mano muchas de las declaraciones clave de profetas de los últimos días en cuanto a este tema. Sabemos lo que es la resurrección, la unión del espíritu y del cuerpo en su forma perfecta. El presidente Joseph F. Smith dijo que aquellos de quienes nos separamos aquí los volveremos a encontrar y a ver cómo son. Nos reuniremos con el mismo ser idéntico con el que nos asociamos aquí en la carne. El presidente Kimball lo amplió cuando dijo: estoy seguro de que si podemos imaginar lo mejor de nosotros de manera física, mental y espiritual, así es como volveremos. Al resucitar, este cuerpo terrenal se levanta como cuerpo inmortal. No podemos morir ya más. ¿Pueden imaginarlo? Vida en lo mejor de la vida, siempre sanos, sin dolor, sin las cargas que tan a menudo nos acosan. La resurrección es el centro de nuestras creencias como cristianos. Sin ella, nuestra fe no tiene sentido. El apóstol Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En la historia del mundo ha habido almas sabias y nobles, muchas de las cuales dijeron tener conocimiento especial de Dios. Pero cuando el Salvador se levantó de la tumba, hizo algo que nadie había hecho antes. Hizo lo que nadie más podía hacer. Rompió los lazos de la muerte, no solo para él, sino para todos los que han vivido, justos e injustos. Al levantarse de la tumba, siendo las primicias de la resurrección, Cristo hizo que ese don estuviera disponible para todos, y con ese acto sublime alivió el pesar devastador que atormenta el alma de los que han perdido a un ser querido. Pienso cuán oscuro fue aquel viernes en que levantaron a Cristo en la cruz. Aquel viernes terrible, la tierra tembló y se oscureció. Tormentas aterradoras azotaron la tierra. Los hombres inicuos que deseaban su muerte se regocijaron. Ahora que Jesús había muerto, era seguro que los que le seguían se dispersarían. Aquel día los inicuos se sintieron triunfantes. Ese viernes, el velo del templo se rasgó en dos. María Magdalena y María, la madre de Jesús, estaban abrumadas por el dolor y por la desesperación. El maravilloso hombre, al que habían amado y honrado, pendía sin vida en la cruz. Aquel viernes los apóstoles estaban desolados. Jesús, su Salvador, el hombre que habían dado sobre el agua y levantado a los muertos, él mismo estaba a merced de hombres inicuos. Los apóstoles contemplaban impotentes como él era vencido por sus enemigos. Aquel viernes, el Salvador de la humanidad fue humillado, herido e injuriado. Fue un viernes lleno de pesar devastador que atormentaba las almas de quienes amaban y honraban al Hijo de Dios. Creo que de todos los días desde el comienzo de la historia del mundo, aquel viernes fue el más tenebroso, pero el pesar de aquel día triste no perduró. La desesperación no tardó en desaparecer, puesto que el domingo el Señor resucitado rompió los lazos de la muerte, salió de la tumba y apareció gloriosamente triunfante como el Salvador de toda la humanidad. Y en un instante se secaron las lágrimas que habían sido derramadas. Los labios que habían susurrado oraciones de aflicción ahora llenaban el aire con alabanzas, pues Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba de pie ante ellos como las primicias de la resurrección, la prueba de que la muerte es solo el principio de una existencia nueva y maravillosa. Cada uno de nosotros tiene sus propios viernes, días en los que el universo mismo parece deshecho y los pedazos de nuestro mundo yacen esparcidos, hechos trizas. Todos enfrentaremos esos momentos difíciles cuando parece que nunca volveremos a ser los de antes. Todos tendremos nuestros viernes, pero les testifico en el nombre de aquel que conquistó la muerte: el domingo llegará. En las tinieblas de nuestro pesar, el domingo llegará. No importa nuestra desesperación, no importa nuestro pesar, el domingo llegará. En esta vida o en la próxima, el domingo llegará. Les testifico que la resurrección no es una fábula. Tenemos los testimonios personales de quienes lo vieron. Miles en el viejo mundo y en el nuevo fueron testigos del Salvador resucitado. Palparon las heridas de sus manos, de sus pies y de su costado, y lloraron lágrimas de gozo inevitables al abrazarlo. Después de la resurrección, los discípulos cobraron nuevas energías. Viajaron por todo el mundo proclamando las gloriosas nuevas del Evangelio. Si hubieran querido, podrían haber desaparecido y haber vuelto a dedicarse a su profesión y a su vida anterior. Ellos podrían haber negado la divinidad de Cristo. Sin embargo, no lo hicieron. Ante el peligro, el ridículo y la amenaza de la muerte, entraban en palacios, en templos y en sinagogas para proclamar intrépidamente que Jesús es el Cristo, el Hijo resucitado del Dios viviente. Muchos de ellos ofrecieron como su testimonio final sus preciadas vidas. Murieron como mártires y con el testimonio del Cristo resucitado en sus labios hasta que perecieron. La resurrección transformó la vida de quienes fueron testigos de ella. ¿No debería acaso transformar la nuestra? Todos nos levantaremos de la tumba, y en ese día mi padre abrazará a mi madre. En ese día, una vez más, abrazaré a mi amada Elisa. Por motivo de la vida y del sacrificio eterno del Salvador del mundo, nos reuniremos con aquellos a quienes hemos amado. En ese día conoceremos el amor de nuestro Padre Celestial. En ese día nos regocijaremos en que el Mesías venció todo para que vivamos eternamente. Debido a las ordenanzas sagradas que recibimos en los santos templos, nuestra partida de esta breve vida terrenal no puede ya separar las relaciones que se han asegurado juntos con hilos hechos con vínculos eternos. Es mi solemne testimonio que la muerte no es el fin de la existencia. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, enseñó Pablo. Por causa de Cristo resucitado, sorbides la muerte en victoria. Debido a nuestro querido Redentor, podemos elevar la voz aún en medio de nuestros viernes más tenebrosos y proclamar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando el presidente Hinckley habló de la terrible soledad que recae sobre quienes pierden a quienes aman, también prometió que en la quietud de la noche, una voz apacible, inaudible, susurra paz a nuestra alma. Está todo bien. Estoy agradecido sobremanera por las doctrinas sublimes y verdaderas del Evangelio y por el don del Espíritu Santo que ha susurrado a mi alma las palabras de consuelo y de paz prometidas por nuestro amado profeta. Desde las profundidades de mi pesar me regocijo en la gloria del Evangelio. Me regocijo en que José Smith, el profeta, fuera elegido para restaurar el Evangelio en esta última dispensación. Me regocijo en tener un profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, quien dirige la Iglesia del Señor en nuestros días. Que entendamos y vivamos en gratitud por los invalorables dones que recibimos como hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial y por la promesa de ese día luminoso en que nos levantaremos triunfantes de la tumba. Que siempre sepamos que no importa cuán tenebroso sea nuestro viernes, el domingo llegará. Es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.